Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Maciosare.
Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
Bueno, no me lo tienen que pedir a mí, mi viejo. Bueno, se lo tienen que pedir a su gobierno. Entonces, no me lo vengan a pedir a mí, si tanto lo quieren, hagan algo por ello, mi viejo. Entonces, con mucho respeto lo tenemos en estar a los calientes, compadre. Y con mucho respeto a toda la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte. Al final nos va a...
También el día de hoy se aprueba en el Congreso y quiero agradecer a los diputados el tema de apología al delito cuando hacen algún llamado o alguna canción que no sea adecuada.
Firmar en este momento y hoy mismo quedará publicado un decreto que prohíbe los espectáculos públicos masivos donde se interprete música que haga apología de la violencia.
¿Qué opinas de lo que está pasando en México con la prohibición de narcocorridos?
Mi posición es que no debe prohibirse, sino promover otra música, porque a veces la prohibición, aunque muchos municipios y estados lo han hecho, cuando no se explica de qué se trata, etcétera, pues siempre puede ser algo no necesariamente positivo.
Maciosare.
Bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Esta coproducción que hacemos Canal 11 y Canal 22 es temática según el día de la semana y como cada lunes, hoy es tema periodístico. La vinculación a proceso de los integrantes de un grupo que toca lo que denominamos popularmente narcocorridos nos da la excusa precisamente para hablar sobre ese debate. Y por ello le doy la bienvenida al panel de personas especialistas que nos acompañan. ¿Cómo estás, Laura Sánchez?
Hola, Luisa. Buenas noches a todos y a todas. Qué gusto estar por acá.
Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes.
Yo sé que no te gusta echar por enfrente el cargo, el título nobiliario, pero bueno, sí, tu doctorado es precisamente en temas que tienen que ver con eso y por eso estás aquí el día de hoy y no un jueves de Maciosare.
Exacto, gracias.
Ya nos contarás más adelante. Fabricio, claro. Mejía.
Hola, más panelista que especialista, pero sí, aquí estoy.
No vamos a caer en la provocación. Luis A. Méndez, periodista de Canal 11, que hoy nos presenta justamente una pieza al respecto. Cuéntanos.
¿Qué tal, Luisa? Muy buenas noches a todos. Pues el día de hoy ponemos sobre la mesa a debatir esta discusión que se está dando en la opinión pública de Camelia la Tejana a Ella Baila Sola. ¿Cuál será entonces el debate que vamos a dar si es un narcocorrido, es un corrido o es un corrido tumbado que ha mantenido a la sociedad en los tiempos actuales en el debate? Pero vamos a ver la siguiente pieza.
Maciosare.
Es una industria millonaria. Componer un narcocorrido puede generar ganancias de hasta $60,000, es decir, $1,200,000. Versos que exaltan figuras del crimen organizado pueden arrojar muchos recursos, pero también llevan a sus cantantes a enfrentar procesos judiciales al realizar apología del delito.
Con este corridazo que lleva por nombre...
El dueño del palenque, mi copa.
Y dice, más o menos así, plebes.
Este 12 de mayo, los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso por apología del delito, ya que a finales de marzo promovieron la imagen de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Anteriormente, el gobierno de Estados Unidos les revocó las visas de trabajo, por lo que fue considerado una glorificación del capo. Las acciones del grupo abrieron el debate público sobre los narcocorridos y los llamados corridos tumbados, que incluso reconocen artistas son pagados por narcotraficantes.
Son corridos de encargo, es a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo.
¿A qué le llamas tu corrido de encargo?
Pues es un corrido, o sea, un corrido que te manden a hacer. Es normal, pues, o sea, creo que todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, hay gente que les llama y de repente, oye, ¿cuánto me cobras por hacer un corrido? Ah, pues tanto, es mi trabajo, ¿sabes? Y te hago un corrido y te lo entrego.
Para el representante del grupo que enfrenta el proceso penal, se le quiere quitar el derecho a la libertad de expresión.
Todos los que cuentan historias, ya sea con un lápiz o con un acordeón, tienen derecho a contar sus historias. Si esas historias a veces incomodan a alguien, no tiene que quitarle el derecho
a la libertad de expresión.
A la libertad de expresión.
Sin embargo, existe un debate que se marca al compás de dinero ilícito y crimen organizado.
La industria musical ha sido infiltrada por el crimen organizado, de tal manera que ya hay una transacción en donde los artistas están recibiendo dinero ilícito.
Es real el gusto por los corridos tumbados y su popularidad, pero también es un hecho que algunos están cargados de elogios a la cultura criminal. Por ello, artistas han decidido no cantarlos.
No se puede negar, o sea, que es un vehículo cultural que tiene alto consumo. Es decir, no en balde, cuando Luis R. Conríquez se negó en Texcoco a cantar un corrido, el público se molestó.
Sin embargo, en el caso de Luis R. Conríquez, el periodista Ángel Hernández reveló los nexos del cantante con el crimen organizado.
Luis R. Conríquez formaba parte como de un grupo muy exclusivo que cantaba para el grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades descubren que Luis R. Conríquez participa en un evento del WR y del Tío Laco, un evento privado donde canta solamente para ellos.
Como el caso de Conríquez, existen otros.
Con este ritmo se mueven tonos, este es el baile de tu canazo.
De lo que hace la fiscalía estadounidense es citar a Mario Quintero Lara, el famosísimo cantante de los Tucanes de Tijuana, a declarar una obligación que tiene por ser ciudadano estadounidense. Y lo citan a declarar efectivamente para que cuente cómo es que le piden que haga el narcocorrido. El narcocorrido se llama Yankee.
Los narcocorridos han sido prohibidos en varias ciudades de México y de forma completa en varios estados. Pero abre el tema a discusión si son parte de la cultura popular.
Es una manifestación cultural y además una manifestación cultural muy popular, que igual y puede ser preocupante, pero eso no le quita el hecho de que sea popular.
Y definitivamente ya es parte de la cultura popular mexicana, además de una cultura regional que se divide por tipos de corridos, por regiones del país y que está perfectamente bien insertada en la sociedad mexicana. Y también una muestra de ello es que tanto hay personas que les gusta mucho como hay personas detractoras.
Para el académico en seguridad Víctor Sánchez, entender y atender el fenómeno de los narcocorridos atraviesa también por una serie de estrategias.
Generar un esquema en donde la unidad de inteligencia financiera haga seguimiento de esta industria. Los ciudadanos son libres de consumir la música que ellos deseen. Sin embargo, creo que no es correcto que desde el ámbito público se financien este tipo de eventos.
Macio Sare.
Pues ahí tiene la provocación con la que iniciamos esta emisión de Macio Sare. Yo quisiera, y además en honor a que hoy tenemos una invitada, empezar con esta pregunta. ¿Hay una relación directa entre que se haga apología del delito y los delitos? Es decir,
¿podemos vincular las decisiones que toma la población con estos cánticos? ¿O por qué en este momento específico estamos hablando al respecto?
Uy, está buenísima la pregunta. No sé si la puedo responder en
dos minutos y medio antes del corte.
Pero, a ver, es que no es, desde mi punto de vista, no es que el producto cultural, es decir, el narcocorrido, genere más violencia o la violencia, sino que más bien el narcocorrido refleja lo que está ocurriendo. Uh-huh. Es decir, está reproduciendo de algún modo, sea con estas líricas reales, no hasta cierto punto, no sé si imaginarias, hasta cierto punto consignando hechos reales, pues lo que está sucediendo. Es decir, no es que la música, el producto cultural, lo incite a que haya más violencia, sino que es más bien la violencia existente y el estado de cosas existente lo que genera que existan estas
expresiones. Entonces, ¿no hay apología?
Apología específicamente creo que en algunos casos, claro que la hay. El hecho de que tú pongas en un concierto las fotos del narcotraficante, es evidente que hay una apología al delito. Claro que lo hay. Pero es, creo que el problema es mucho más complejo, perdón que diga este lugar común, ¿verdad? Pero es así, que es simplemente decir los narcocorridos igual a apología de la violencia. Claro. Sí, bueno, sí, pero hay que desentrañar.
O inclusive hay violencia. O sea, creo que más que apología al delito, también hay violencia alrededor del corrido. Recordemos que muchas de estas personas o de estos cantantes, o al menos se han comprobado nexos con cárteles de la droga, ya comprobados con documentos en mano, que pues revelan que gracias a lo que se genera a través de estos narcocorridos, pues se siguen financiando pugnas por el territorio en distintos lugares de nuestro país, ¿no? Estados como Jalisco, como California, como Chihuahua, que llevan en un claro enfrentamiento desde hace muchísimo años. También las hay cuando, y me permitís sacarles esa estadística, al rato se las comento como mucho más, por ejemplo, del año 2006 a la fecha han sido asesinados 27 cantantes de narcocorridos en México. Entonces, ya hablaremos más a detalle de eso, pero bueno, respondiendo un poco el tema de la violencia.
Para cerrar, ronda Luis, Fabricio, en 40 segundos.
Fabricio, te la dejo.
No, yo estoy en desacuerdo con Elisa. La cultura no es un espejo, o no solo. También genera situaciones reales. No es que, así ya parecemos marxistas de manual, es decir, la estructura y la superestructura, la estructura determina la superestructura. No es un espejo solamente la cultura, y creo que ahí estriba el asunto de regularlos.
Pues nos quedan 10 segundos y solo podría invitarlos a que sigan en este debate, que nos manden mensajes en las redes sociales porque les vamos a dar lectura.
Bueno, suscribo. Volvemos al siguiente
video. Ándale, ya vas. Muy bien, me encanta. Pues
sí, está
Fabricio
bien.
Siempre aplica
me
así.
Me encanta.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Estaremos muy atentos en estas revisiones importantes para que sea una feria en paz, una feria tranquila, una feria en donde se vienen a divertir en familia, que eso es lo que queremos aquí en Aguascalientes.
Maciosare.
Gracias otra vez por su sintonía y compañía en los medios públicos. Nos quedamos el bloque pasado debatiendo si hay condiciones sociales que provocan que entonces quienes crecen o socializan en ellas hablen sobre narcocorridos, sobre hazañas, digamos, de estos antihéroes, o si, como argumentaba Fabricio, en realidad no son un espejo, sino un producto de quizá algo más, industrias legales o ilegales que quizá los impulsen, orgánica o inorgánicamente, vamos a hablar de eso. Yo quisiera poner algunos otros datos sobre la mesa. En los, digamos, análisis, que hay un montón en medios de comunicación que encontré, hay quien hablaba de corridos de narcotraficantes o de traficantes desde finales del siglo XIX, hay quien lo remonta más claramente a los 70s, a los 2000s, con ciertos grupos ya famosos, los Tucanes de Tijuana y demás, de los que hemos hablado un montón. ¿Por qué si hay 27 homicidios o actos violentos vinculados con quienes se dedican a este tipo de música? Y podemos hablar de décadas de cánticos sobre Pedro Avilés, Caro Quintero. Es decir, si esto no es una novedad, ¿por qué en este momento se está hablando de su posible regulación? ¿O en este momento se vinculó históricamente a proceso, a un grupo, digamos, por primera vez?
A ver, yo sí diría que, a ver, sí hay que diferenciar, pero sí en México hay una larga tradición de canciones de bandoleros, de acciones ilegales. O sea, esto, digamos, no es lo mismo lo que se cantaba en el siglo XIX en detalle a lo que está ocurriendo hoy en día. Uh-huh. Ciertamente no lo es, pero la tradición existe. Ahora, ¿con esto qué quiero decir? Pues no, que no son las mismas violencias las que se van a estar narrando, ¿no? Se van a estar consignando en estas canciones, pero sí hay hasta cierto punto una continuidad. Y por lo tanto, el que hoy creo yo que se esté hablando más y se evidencie esta agudización, digamos, de la violencia, es porque, digo, lo voy a decir de manera muy simple, pero es, tiene que ver con que la actividad criminal en este país en los últimos años ha sido todavía más violenta de lo que en otro momento fue.
¿Qué opinan? Sí, 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 totalmente. O sea, los corridos del siglo XIX, por ejemplo, el corrido fronterizo, que justo surge a mediados del siglo XIX, pues son los de Juan de Pomuceno, ¿no? Un rebelde del norte del país. Y bueno, de ahí va evolucionando al canto a la madre. A mí hay algo que me gusta mucho. Hay un libro que les recomiendo, por cierto, muchísimo, el doctor José Manuel Valenzuela Arce, uh-huh, de allá del Colegio uh-huh. de la Frontera Norte, uh-huh. que me parece muy lindo, que él decía que el corrido son la poesía de la gente trabajadora, de los obreros del campo, sí. de los trabajadores de la granja, de los campesinos que se quedaron sin tierra. Todo eso es el corrido, no solo es el corrido tumbado que ahora así recordemos. Es. Me parece que ahora también están influyendo otras cosas, además del recrudecimiento de la violencia, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, que ya hablaremos justo del corrido durante ese periodo histórico, pero también creo que tenemos algo importante que tenemos que mirar, y es también, me parece que Estados Unidos lo está utilizando como presión política. Sí. Recordemos que también ahora ha tomado estos grupos de narcocorridos como estandarte para demostrar que la violencia está descontrolada en nuestro país. Y bueno, el tema de las visas, ¿no? Los Alegres del Barranco inauguraron uh-huh. la temporada de retirarle visas a cantantes de corridos con el pretexto de que estaban haciendo apología del delito. Entonces, también hay que tener como cuidado con esa parte, ¿no? Con el tema de Estados Unidos. Y bueno, lo obvio que ahora también los cantantes están empezando a dejar de cantar algunas canciones por temor, y hay que decirlo, a que Estados Unidos les retire su visa de trabajo, donde está el grueso de la población que les consume los eventos claro. masivos. Porque claro. en Spotify va a seguir sonando la música o en otras plataformas, pero se les el público mexicoamericano en el show en vivo, que se vende 3, 4 veces, 5 veces más el espectáculo allá en las plazas, pues no lo quieren perder. Pero bueno, también me parece que tiene que ver con un tema de un esfuerzo de Estados Unidos de intervenir de alguna manera.
Yo diría, dos puntos nada más. Yo pondría en duda que el corrido tumbado sea parte de la cultura popular, sí lo pongo en duda, porque es por encargo. Y bueno, veíamos en el reportaje que se paga hasta $1,000,000 por canción. Monsiváis, para citar a una figura de autoridad, decía que era antiépica. Uh-huh. Es decir, que no había ninguna relación entre las hazañas del corrido normal, digamos, de, no sé, Villa traspasando a Columbus, sino que simplemente era la constatación de alguien que había hecho lo que él decía, un pacto fáustico, ¿no? Un pacto con el diablo, para recibir mucho dinero, aunque su vida fuera muy corta. Que ese era todo el mensaje del
narcocorrido.
Del narcocorrido como tal. Y creo que aquí centrar un poco el punto en la prohibición de que se cante en público. Es decir, recuerden la encuesta que hizo Encole en el Estado de México, donde un 63%, si no mal recuerdo, % de la población decía sí, que se prohíba su exhibición pública. Es decir, tú que decías de Spotify, lo pueden oír en su casa o sí, incluso algo que no tenga
categoría, digamos, en espacios públicos donde intervienen los estados, o sea, eventos públicos donde hay dinero público.
Dinero público, exactamente.
No es lo mismo que eventos privados completamente, ¿no? Que
en
es un
público.
Poco lo que dices. Uh-huh. Y tampoco es lo mismo prohibir que impulsar una contranarrativa que regular. Como bien dices,
exactamente. Hay es que ahorita, ya lo trataremos, pero digamos que hay dos mecanismos, ¿no? Está el concurso México Canta, que sería impulsar otros temas en torno al mismo ritmo y otros ritmos también de música regional mexicana. Y están estas prohibiciones como la que provoca la encuesta en el Estado de México. Perdón.
Pues es que yo creo que los corridos tumbados sí están formando parte de la cultura popular.
Yo... Pero a ver, es que cultura popular no es mediática. No es lo mismo.
No, es que nadie está diciendo que sea lo mismo, pero el hecho de que sí, yo estoy de acuerdo con Luis de que...
El hecho de que sí.
O sea, espera, el hecho de que sí, pero él está...
Perdón. Hablando, entonces, sí, la elaboración de la idea que quiero hacer es, hay una lógica, leía Julián Herbert en un texto de Gato Pardo, que él reflexionaba sobre qué implica que una persona escuche un claro. corrido tumbado. Implica que le hablas en unas partes a algo que le es real, que le es cercano, pero que también hay una cuestión de aspiración, claro. que es parte de imaginarse en una en algo superior. Quizá no es que utilice el arma o que utilice las medallotas o que traiga los fajos de billetes o que ligue a todas las mujeres o a todos los hombres, ¿no?
Pero si hay un modelo, digamos,
¿no? Pues es que también no sé si solo sea un modelo. Creo que hay varios modelos de, claro. de corridos tumbados. Y eso implica que las personas se escapan de la realidad en un país que tiene pues ciertas realidades, ¿no? Ciertas realidades en las cuales pues la música se convierte en un escaparate para que la gente socialice, baile, cante.
A ver, le voy a echar un montón a Fabricio. Dice Dalia de la Cerda en El País. Primero, existen las condiciones estructurales y estructuradas que permiten que miles de jóvenes vean como opción viable el narco, y luego los narcocorridos. Tú no estás ahí.
Bueno, si estamos leyendo a Marta Harnecker, sí. Ay, no. Pero no, es decir, la cultura no te explicarías, digamos, como un libro, como la Biblia, por ejemplo, provoca acción.
O las cifras en Estados Unidos, que la verdad también lo que ponía Laura sobre la mesa es interesante.
O sea, yo te diría una pregunta.
El consumo en Estados Unidos es brutal y no están viendo lo que vio nuestra juventud.
Y ellos tienen el rap, por ejemplo, que también tiene este componente de exaltación del dinero, de la misoginia, de ver a las mujeres como como para usarse.
Ese se me hizo un bloque. Ahorita le
entro. Y también de exaltación de las drogas. Nosotros podríamos entonces negarles visas a los del rap, ¿no? Pero bueno.
Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo leemos a Camelia la Tejana a la luz de esta lectura actual?
Es que son cosas distintas, ¿no?
Pero, es una provocación, pero yo creo que no. Este. Está buenísima porque incluso yo un día discutía con alguien y decían, bueno, a ver, entre el narcocorrido Camelia la Tejana... Al corrido tumbado actual, lo que hay es precisamente incluso la transformación, la evolución de la figura misma del narco o de la persona que se dedica a estos negocios ilegales.
Y el nivel cruento de la violencia también.
Totalmente, o sea, pero hablando también, porque sí creo que, a ver, no nos encanta decir eso es producto de la cultura popular. No, a ver, yo nunca dije como tal, ni creo que sea de inmediato asumir que toda la cultura popular ya ahora está imbuida del contenido narco, pero sí creo que claro que empieza a generarse, ¿no?, un gusto por la gente, una reproducción y, por supuesto, un consumo, que ahí podemos entrar también al punto de si está manipulado porque hay mucho dinero detrás y seguramente dinero ilegal, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes negar el hecho de que está siendo un fenómeno y de que los jóvenes sí se están reflejando en eso, sea como aspiración, sea como mero gusto, sea como única opción. Es decir, desafortunadamente, si pega y si tiene este gusto y se mete tanto en el gusto de los jóvenes y de la gente, no es casual.
Ahora, el problema es la masificación de las redes sociales y el alcance, porque antes teníamos estas canciones que se quedaban en el rancho, en el pueblo, después empezaron a transitar a la radio, generalmente no pasaban a la televisión porque eran considerados nacos, que era la palabra que se utilizaba en televisión para este tipo de música popular, y ahora, con el tema de las redes sociales también es un fenómeno interesante porque sabemos que los narcotraficantes, porque se sabe a través de múltiples testimonios, pues están muy preocupados porque llegue también estas nuevas plataformas, estos corridos por encargo, ¿no? Entonces, creo que también hay una evolución en cómo se ha masificado y en lo que están cantando, ¿no? Y en cómo están llegando estas nuevas generaciones. Mira, y hablando de si es popular o no, yo tengo en la cabeza, y se los digo como persona que creció en el norte del país, donde mi papá, mi abuelo, todos escuchaban la misma canción. Y bueno, yo, por ejemplo, todavía tengo una canción que está prohibida y que, por cierto, se puso una multa fuerte en Chihuahua por esa canción. Yo recuerdo mucho la entrada, ¿no? Judiciales a la vista, carguen todos preparados. Esa es la canción y no la saco de mi mente. Y probablemente algún día la voy a tararear y a lo mejor se la transmito a alguien más, ¿no?
Sí, hay una cosa que me parece importante resaltar que tiene que ver con el hecho de que desde entonces, o sea, desde el siglo XIX, con sus variantes, pasando por los años 70 al corrido tumbado actual, lo que está subyaciendo es una relación entre las instituciones, el gobierno y la población, en donde hay una falta, digamos, de justicia, por decirlo de manera llana, y que entonces estos personajes que se relatan en estos, ¿no?, que no serán lo mismo, pero son los que están, digamos, tomando un papel preponderante en cuanto a hacerse justicia y hacer justicia de modos, y también violencia, pero sobre todo, es decir, si tienen este arrastre es porque la gente identifica allí algo que le está faltando. No es solo, pero ahí la gente se clava también.
Yo estoy en desacuerdo, pero ya se nos acabó el tiempo.
Sí, en 17 segundos que volvamos del corte, Fabricio podrá argumentar. Y le vamos a presentar también algunas cifras. Es un tema complejo, justo porque es difícil encontrar cifras exactas sobre el tamaño de la industria, pero hicimos una aproximación que le presentamos a la vuelta. Quédese en Macio Sale.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Los espectáculos públicos masivos donde se interprete música que haga apología de la violencia, que promueva la violencia, que promueva grupos de la delincuencia organizada, que promueva personajes que son perseguidos por las autoridades federales, estatales.
Macio Sare.
Como le adelantamos, traemos algunas cifras que quizá puedan ayudar a detonar más conversación sobre qué tan orgánico o qué tanto es una expresión verdaderamente popular. Luis Améndez, nos preparaste justo algunas cifras para meterle calor a este debate.
Sí, ahora la compañera Paola Peralta, de 11 Noticias, de la sección de espectáculos, nos hizo este breve recorrido de cifras de cómo se escucha en algunas plataformas digitales estos corridos tumbados. Vamos a ver la siguiente nota.
Macio Sare.
En los últimos años, el consumo de música de corridos tumbados había aumentado más del 500% en la primera mitad del 2023. Los jóvenes de la generación Z han liderado esta revolución, representando el 40% de los usuarios que escuchan el género, y le siguen los millennials con el 35% de los streamings totales. La creciente popularidad de este género musical está encabezada principalmente por artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Fuerza Régida, quienes sus oyentes mensuales de Spotify aumentaron de 1.6 millones a principios de 2019 a 54.1 millones en 2023. Los corridos tumbados no solo han tenido un impacto significativo en la música mexicana, sino también en Estados Unidos, Guatemala, Chile y Colombia. Pero su popularidad parece estar disminuyendo. Hoy en día, este género ya no domina la lista global de Spotify, pero sí lidera el ranking 50 en México. Temas como Morena, de Peso Pluma, se encuentran en la posición 25 y primer lugar respectivamente. Algunos artistas, como Luis R. Conríquez, se pronunciaron a favor de no cantar estos temas en conciertos. Sin embargo, esta decisión llevó a su público a ocasionar destrozos durante su participación en la Feria de Texcoco.
Al corrido. ¿Cómo que hacemos?
Otros artistas como Grupo Firme también se han pronunciado a favor de no reproducir música con apología al delito. Su nuevo álbum Evolución no incluye narcocorridos. En contraparte, artistas como Natanael Cano y Junior H han hecho caso omiso a las restricciones y han cantado sus temas pese a que les han apagado el micrófono en vivo.
Macio Sare.
Pues ahí están
algunos datos que nos regaló Pau, y justo porque en el bloque pasado tocamos un poco el tema, yo quería preguntarles, o sea, ¿cómo comparamos entonces a la música? Porque ahorita leyendo los comentarios en nuestro chat decían, al rato van a querer prohibir canciones que crecimos pensando que eran románticas, pero eran más bien como casi violencia feminicida, ¿no?
Claro.
¿Y cuántos procesos hay abiertos contra grupos que cantan esas de más a las no sé qué, ¿no?
Salseros, claro.
Y lo mismo ahora que seas del hip hop, ¿no? Como que efectivamente hay algo de apología, pero también hay un elemento como antisistema contra una policía sumamente racista que efectivamente tenía muy oprimidos a ciertos barrios. Entonces, ven, digamos, esa comparación. Podríamos hablar de los corridos, de los narcocorridos. No sé si todo el corrido tumbado, todos los corridos, pero los que podríamos decir hablan directamente de hazañas del narcotráfico. Claro. ¿Son comparables, digamos, con este otro tipo de canciones? ¿Y por qué solo estamos hablando entonces
yo,
de estas?
A ver, yo creo que no es que sean comparables en iguales circunstancias. O sea, no, para nada, o sea,
no hay apología del delito en la ingrata.
Pero volvemos a lo mismo. O sea, el sustrato de esos dos ejemplos, por, ¿no?, tiene que ver con una posición ante las instituciones, ante el Estado, de contestataria, es decir, estar en contra, y el hecho de que la presencia de ese Estado y la presencia de esas instituciones en esos lugares es no es la que debe ser, es decir, no es suficiente, o es para extorsionar, o es para violentarlos, o es para... Entonces, hay muchos ejemplos de narrativas en eso, pero lo que quiero decir es que me parece que mientras más lejana es la justicia, más espacio hay para, digamos, estas formas o estas expresiones de o de valentía de enfrentar al Estado o de justicia propia, es decir, de hacerla por ellos mismos.
Yo no creo en absoluto, pero en absoluto que podamos decir que son contestatarias. Son más bien, reafirman los valores de la sociedad neoliberal.
Sí.
El dinero, bueno, el uso de las mujeres,
sí.
La vida rápida e instantánea. Esos son los valores que sí, reivindican. Sí. Es decir, sostienen, Fabricio, también al sistema neoliberal.
Sí, pero a ver.
Por eso no puedo aceptar que digas que es cultura popular. La cultura popular tiene que ver con la denuncia de la opresión, con los obreros y los campesinos, no con lo mediático, no. Y trato otro tema más.
Bueno, entonces, por ejemplo, Malverde hecho santo.
Espérame.
O sea, un delincuente hecho santo, ¿qué es? No es. O sea, explícame.
Hay exaltación. A ver.
Explícame.
Una cosa es poner al Mencho.
Bueno, no, yo no estoy diciendo que es lo exaltación, mismo, pero...
Es vil exaltación. No hay ninguna ninguna oscuridad, ninguna crítica a eso. En la historia de Malverde sí hay. Por eso es una hazaña.
A mí me parece que...
Aquí no hay hazañas. Es una antiépica, como decíamos. Hay una disminución de la dignidad humana en el corrido tumbado.
El corrido
tumbado,
y lo quiero dejar muy claro. Sí, pero el narcocorrido...
Y el otro tema que quería poner sobre la mesa era cómo... las grandes corporaciones mediáticas han hecho de la narrativa de que México es un país narcotraficante una narrativa que les ha dejado mucho dinero en series de televisión, cine.
Sí.
Por lo tanto, no puedo aceptar que sea cultura popular, porque si sabemos que la cultura popular no es la mediática, entonces tenemos que revisar si está en contra de la opresión, si proviene de los campesinos, de los obreros.
Pero es que la cultura popular, Fabricio, yo desafortunadamente no es solo la que nos gusta y solo la que es en ese sentido que nos apela a nuestros...
Pero no puedes
valores.
Decir que cultura popular sea el Hexatlón de TV Azteca, nada más porque es muy popular.
No. A ver, a mí me parece que la clave está quién está detrás de, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los salseros u otro tipo de grupos, no se ha comprobado, al menos si voy a enaltecer el tema de la ley, que haya alguien detrás, algún personaje oscuro. En el tema de los narcocorridos, y no solo ahora se le llama narcocorrido, en mi época fue el corrido alterado, ¿no? Ajá. Recordemos que ha ido evolucionando también, pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo tipo de acontecimiento. Recordemos que en el caso del regional mexicano, como le vamos a llamar, pues está comprobado que hay estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación detrás. Y voy a poner el caso más reciente, que es el que al menos me ha tocado a mí cubrir, que es el de Dell Records, que es esta empresa, una de las empresas más grandes del regional mexicano, que impulsó a gente como Jenny Rivera, como Julián Álvarez, como Gerardo Ortiz, que tenían sus oficinas en Polanco, en Hollywood Boulevard, es decir, una empresa de las gigantescas que representaba no a gente emergente, ¿no? Sino estos grandes personajes que están colocados en televisoras como Televisa, porque recuerdo mucho a Gerardo Ortiz con sus videos ahí en Feminicidas, que ya hablaremos también de ese tema, pero lo interesante es que después de 20 años de investigación, se llega a la conclusión de cómo a través de varios palenques, sobre todo el palenque, la Feria de Aguascalientes, bueno, estos grandes palenques, pues se lavaba dinero que más tarde iban y caían a el cártel Jalisco Nueva Generación para seguir con la pugna de los territorios, que es lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Y creo que de ahí entender un poco por qué son diferentes, ¿no? Por qué Café Tacuba es diferente a gente como Gerardo Ortiz, que directamente
se sentó... jugando al abogado del narco?
Que Gerardo Ortiz se sentó hace escasas semanas ante un juzgado en Estados Unidos donde admitió que en efecto, pese a que fue notificado que estaba trabajando con lavadores del cártel Jalisco Nueva Generación, se negó a no cantar en un palenque y sobre todo a cantar canciones como, y eso se los digo siempre porque me gusta recordarlo, canciones como Damaso. Él le compone una canción, va a los premios Lo Nuestro, que tenía una audiencia de 4 millones de espectadores en Estados Unidos, donde va y le canta una canción a su padrino Damaso. Para el gremio periodístico, para nosotros es importante este tema, porque este hombre, el Minilic, al que le cantaba esta canción, asesinó a uno de nuestros colegas. Todos vimos la foto de Javier Valdés en el asfalto. Y eso es lo que es importante diferenciar y decirle a los jóvenes. Ese hombre al que tú le llamas el padrino, al que vas cantando, al que traes en tus iPads, mató a uno de nuestros compañeros de muchos impactos y quedó tirado afuera del periódico donde trabajaba. Entonces, creo que esa es una diferencia importante. Y te digo, estoy enalteciendo a lo mejor el tema de la justicia, pero creo que hay precedentes legales e históricos para hacer esta clara diferenciación, ¿no? Entre el corrido tumbado y entre canciones como La Ingrata. Lo sé, es complicada, pero creo que hay un tema que va más allá, ¿no? Y es donde las estructuras como la Unidad de Inteligencia Financiera tendría que estar detectando quiénes están detrás del crecimiento aceleradísimo de estos cantantes, porque no puede ser que en 4 semanas tengan 30 canciones sonando en las principales radios de todo nuestro país, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el rol, y creo que digamos es parte de la discusión, que tendría que jugar el Estado? Revisando, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, el país que quieran usar de referencia, tiene esta discusión sobre incitación a la violencia o en el marco de leyes del terrorismo, lo que es apología, digamos, cada quien en su contexto o entendimiento de sus propias amenazas a la seguridad interna, tiene esta discusión. Es decir, tampoco es una cosa que solo esté pasando en México, pero justamente en México el tema es si el Estado debe prohibir, si debe regular, si debe contraofertar, como con este concurso que ya mencionábamos, porque si hay una diferencia, digamos, entre el Código Federal y lo que considera apología y las sanciones de trabajo comunitario, los códigos estatales, como el de Jalisco, que incluso podrían prever una pena de prisión, ¿al Estado qué le toca? ¿Le toca controlar, digamos, moralmente el contenido del arte o presentarnos estructuras distintas, otras narrativas?
No sería,
¿qué tiene que hacer el gobierno?
Es decir, no sería la...
Y combatir las causas, perdón, la función, que es el otro tema. ¿De qué sirve hablar del producto si no hablas de la raíz del
producto? Que, exactamente. Es decir, es que es parte de todo un proyecto de pacificación del país. Ahí es donde lo estamos viendo. Es decir, ¿por qué esto creció de 1 millón a 54 millones? Pues precisamente porque ya esta otra generación no sabe lo que fue la guerra de Calderón contra el narco. Cómo se aumentó el nivel de crueldad y la disminución, decía yo, de la dignidad humana en ese periodo. Y ahora se hacen consumidores de esto que, como decía Laura, pues hay detrás, digamos, toda una industria e incluso lavado de dinero que hay que investigar. Pero el asunto no es, digamos, ni prohibirlo, ni satanizarlo, sino simplemente decir, como parte de un proyecto de pacificación del país, el Estado no puede ejercer recursos públicos en la promoción de algo que va en contra, que tiene un mensaje en contra del proceso de pacificación. Sí, ese sería, digamos, básicamente lo que quiere.
Es la última oportunidad que tenemos para leer sus comentarios, así que háganos saber qué piensa. Estamos en vivo en YouTube. A la vuelta les leemos y cerramos con una ronda final. No se vayan.
Maciosare. Esta
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues el programa México Canta. Vamos a presentar cuántos se han inscrito, cómo va, si ya hay alguna canción que podamos reproducir.
Macio Sare.
En este último bloque vamos a escuchar los comentarios y sugerencias, también las quejas que amablemente nos están haciendo llegar a través de todas las redes sociales. Luis, nos haces los honores.
Pues vamos a pedir a la producción que nos ponga los primeros comentarios. Gaby del Río, me encantan los programas donde hay debate, pues uno confronta sus propias ideas y escucha posiciones que no había considerado. Felicidades y gracias. Marco Antonio Rojas, si está confesado Peso Pluma recibe dinero ilícito, ¿por qué no? Si está confesado Peso Pluma recibe dinero ilícito, ¿por qué no actúa la autoridad y lo investiga? Rafael Espinosa, buenas noches, estimadas y estimados todos. Alcohol o drogas, más apología del delito, riesgo de violencia. Se envalentonan y si traen armas, 3 puntos suspensivos. La neta, excelente tema y sensacional mesa de análisis. Maía Luisa Vargas Rodríguez, los narcocorridos sí influyen en los jóvenes. Agus Osorio, creo que además la promoción de ese tipo de letras normaliza esta condición, la violencia, y eso es lo grave. Es como las películas de sicarios que a veces hace que los compadezcas. Lorena Sandoval, si los narcocorridos no hacen apología al narco, ¿por qué los mandan a ser los delincuentes? Obvio, para enaltecer su figura, su dominio y su violencia. Sergio Guzmán del PRO dice, estoy de acuerdo con Fabricio, la cultura no puede ser reflejo de la época y costumbres. Y Giorgio Nava, y en lo personal me gustan los corridos, pero los de antes, como el Piporro Chava Flores, son corridos chidos sin defender a los delincuentes o alabarlos, nos dice Giorgio.
De acuerdo.
Estos son los comentarios que nos han estado mandando. Agradecemos mucho y ojalá nos sigan mandando comentarios. Luisa.
Pues sí, era parte de la discusión que teníamos cerrando el bloque anterior. Digamos, si la propuesta estatal debe ser cómo se apuesta a generar espacios deportivos, infraestructura suficiente, condiciones para la educación y el empleo y, digamos, otro tipo de narrativas en las diferentes artes, en vez de meterse directamente a un esquema punitivista, digamos, de regular lo que se dice o no. Si efectivamente la situación es tan crítica en nuestro país que debe de tajo evitar que esto se reproduzca, crezca, porque al final también pensar que una joven o un joven puede estar en condiciones iguales contra una industria inflada es un poco iluso también.
Me van a funar a mí los
Última
jóvenes.
Ronda.
A ver. Mira, yo hay algunas políticas con las que estoy de acuerdo. El tema de los reglamentos, por ejemplo, municipales, como Chihuahua y como Tijuana, que te dicen, ¿sabes qué? Si cantas la canción del cuerno azulado dedicado a tal narcotraficante, te voy a poner una multa de entre 600 mil pesos y $1,000,000. Me parece que es una clase de freno. Te voy a decir por qué sí me parece. Mira, yo como les cuento, vengo de un estado que atravesó una época de muchísima violencia durante el sexenio de Calderón. Yo cubrí eventos donde los narcotraficantes le decían al otro narcotraficante, si te paras y te presentas en la plaza, en el rodeo de Tijuana, voy a llegar y voy a masacrar a todos ahí. Y pasó. Llegaron y había balaceras completas en estos rodeos en Baja California y te digo, en estados como Chihuahua, ciudades como Ciudad Juárez, donde sí sucedieron este tipo de acontecimientos. Fueron medidas bastante complicadas en su momento y fueron muy cuestionadas, pero en ese sentido, híjole, todavía medio que estoy en ese límite entre que no sé, no me defino, pero creo que sí es una especie de mini freno, que no los frena, porque ¿qué es para Natanael Cano pagar $1,000,000? Nada. De hecho, él lo dice y lo anuncia, dice, para mí no es nada y lo voy a pagar y prefiero cantar la canción que le dedico al Azul, ¿no? A este narcotraficante del cártel de Sinaloa. Ese tipo de políticas yo no las veo mal, no veo mal la multa, ¿no? Porque no es mucho, además, para ellos, se puede ser un pequeño incentivo a lo mejor para los grupos que quieren hacer este tipo de apología del delito. Ahora, que sí me parece que no debemos caer. Recordemos también que durante el sexenio de Calderón, los gobiernos del estado, en contubernio con el gobierno federal, llegaban las productoras de cine y si no les gustaba lo que decían del presidente, del gobierno o de su política de gobierno, se les cancelaban los permisos a las productoras y eso también era censura. Entonces, ahí es donde creo que hay un límite delicado. Ahora, me parece muy relevante pues este tipo de políticas innovadoras, ¿no? Que es tratar de empezar a cambiar este tipo de narrativas de poco a poco, porque lo que no podemos hacer es censurar, porque les va a llamar la atención y al rato lo que vamos a tener son eventos clandestinos sin regulación y sin ningún tipo de control, ¿no? Exacto. Y ahí sí creo que es un peligro para las juventudes.
Claro. No, en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura. O sea, prohibir es la puerta abierta para abrir el mercado negro y para generar mayor morbo y mayor coso, en fin. Yo pensaría que hablando de prohibir y no prohibir, por supuesto prohibir no. sí es necesario, en primer lugar, sacar el debate de la inmediatez, que digo, qué bueno ahorita que lo estamos hablando, pero creo que se debe de hablar más y mejor del tema, precisamente para hacer una discusión mucho más pública. En segundo lugar, diría que sí, en lo inmediato es correcto, digamos, atender el tema a través de, por ejemplo, una estrategia de pacificación con estos concursos que se están, a los que se están llamando ahora. O sea, eso me parece bien, pero no me parece suficiente, por supuesto. Yo creo que lo que vemos en términos del corrido tumbado es el terrible, digamos, efecto, resultado de 30 y tantos años de neoliberalismo que llevaron al país a los puntos más oscuros de ilegalidad, de injusticia, de pobreza, de desigualdad. O sea, no es, digo, lo estoy diciendo de manera muy resumida, pero es así. Y creo, por otro lado, que entre más exitosa sea, digamos, la vía delincuencial para un joven, ¿no? Para, en general, la vida social en su conjunto. O sea, si la vía delincuencial le va a dar, le está dando atención, identidad, triunfo, éxito o aspiraciones, eso, pues es lógico que eso vaya a tener un público. Por lo tanto, la atención, me parece que más allá de los concursos y demás, tiene que involucrar, por supuesto, a la cuestión educativa, es decir, no sé de qué manera, pero construir estrategias mucho más integrales en ese sentido, involucrar a medios de comunicación, por supuesto los públicos, uh-huh, pero también los privados y en general, digamos, a quienes producen, ahora sí que productos culturales, valga la redundancia. Y si el gobierno no, bueno, en general pienso, ¿no? No sale de pensar que esto tiene que ser, digamos, de arriba abajo y no desde abajo, con la gente, con las organizaciones, en un trabajo de largo plazo, no creo que vayamos a ver resultados.
Sumaría para esta ronda final que no es lo mismo prohibir que regular, ni prohibir discursos que regular industrias. Es decir, sí se puede hablar, que creo yo, sin el riesgo de la censura de las industrias.
Un poco ni regular géneros musicales.
No, a ver, ¿dónde te presentas con niñas y niños o no? ¿Los algoritmos pueden potenciar tu contenido o no? ¿Pueden suspenderte tus presentaciones si estás vinculado a una red de lavado? Es decir, sin meterte con, digamos, el contenido, lo que la gente puede decir o no, hay una industria claramente tóxica que sí podría, digamos, entrar en un esquema de regulación.
Sí, porque de lo que estamos hablando aquí es de, sobre todo, el mensaje de ciertas canciones, no en general, claro, del género, sí, ni de la industria. Aunque sí, en el caso de esta disquera ya mafiada, digamos, con los premios en Estados Unidos, pues sí es muy significativo y habría que investigarla. Pero lo que yo quiero dejar claro en esta última ronda es que yo creo que esos mensajes de exaltación de ciertos líderes de estas aspiraciones tan neoliberales de lo instantáneo y de incluso del exceso, me refiero al lujo y todas estas cosas del dispendio, tiene que ver, son parte, digamos, del sistema de dominación del país. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que hicieron los del FOAPROA con lo que relatan estos mensajes con estas canciones. Me parece que es parte del sistema de dominación y creo que la gente lo entiende bien y por eso las encuestas han salido así. O sea, que la mayor parte de la población dice sí, en lugares públicos no, por favor. Uh-huh. Están preocupados por sus familias, por sus hijos, por los jóvenes, etcétera. Y mientras viene toda la estrategia de pacificación, es necesario empezar a regular estos mensajes, pero no al género, no a la industria, etcétera. Y finalmente diría una cosa que decía también Carlos Monsiváis, que decía que la única hazaña que realizaban en los narcocorridos era alcanzar el nivel de impunidad de los de arriba.
Claro. Y que lo de los alegres del barranco es un nivel de cinismo, y yo sí lo quiero decir con todas sus letras. Sí. Se presentan una vez, después se vuelven a presentar una segunda, una tercera, y a la cuarta ponen a cantar a la gente. Me parece que se merecen esto. O sea, perdón, sí, a lo mejor es contra el tema, pero creo que libertad de expresión no equivale tampoco a este tipo de actos. Claro, yo creo que el tema es, yo a mí me gustaría concluir con esto, la educación desde casa. Algo que a mí me ha servido, al menos siendo profesora en la UNAM, ha sido contarle a los chicos y decirle, ¿tú sabes quién es el Minilic? No, pero ¿has escuchado la canción del Minilic? No, bueno, él hizo esto, 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 asesinó a un colega, traficó esto, hizo esto, esto, esto. Hay que googlear y empezar a contarle a nuestras juventudes, a nuestros niños, a nuestras niñas, quiénes son la estos personajes. Recién. Es una cosa que pueden hacer todos y cada uno desde su casa. O sea, no necesitamos, y coincido muchísimo con ambos, ¿no? No es un tema de arriba hacia abajo, es un tema lineal.
Yo quisiera decir tres ideas muy brevemente porque ya casi nos acaba el tiempo, pero la primera es que creo, para hablábamos fuera de cuadro, que desde nuestro chilangocentrismo hay quien nos podría criticar, ¿no? Y creo que sí hay que ser...
A ver, Tamaulipas, Monterrey,
sí,
Tijuana,
Tacubaya,
Tacubaya, Tepito.
Pero creo que los narcocorridos no son iguales en todos lados y no tienen el mismo fin para todas las personas y no todos hablan de violencia, porque si no caemos en el extremo de criminalizar esos narcocorridos. Creo que hay, corridos tumbados específicamente. Sí. Porque hay corridos tumbados que hablan del amor, que hablan de la amistad, que hablan de la amistad, y está ahí. La otra idea que quiero llevar es una idea de que Estados Unidos no es ajeno a esta realidad.
No,
porque
no.
Las grandes industrias del regional mexicano se concentran en Estados Unidos.
Totalmente.
Llega el dinero a Estados Unidos y es ahí también donde es un centro de operaciones. Y la tercera y última es texto sin contexto, ¿no? Es decir, tenemos unos corridos tumbados, pero habría que pensar también quiénes son estos autores, quiénes son estos jóvenes. Así estamos hablando de un Peso Pluma de a los 10 años. ¿Qué pasaba a los 10 años en su contexto? ¿Qué pasaba a los 10 años de Natanael Cano? Es decir, ¿cuál es el contexto de estos personajes que hablan de lo que están hablando? ¿Qué es lo que vivieron? Y eso nos obliga a pensar que las juventudes de ahora están conociendo quizá una realidad desde una visión de mundo que les tocó vivir y enfrentar a ellos.
Claro.
Por eso quizá vale la pena hacerla integral, digamos, ¿no? Si hay quien no conoció el mundo o México previo a la guerra contra el narcotráfico, sí expliquemos lo que pasó, ¿no? Lo que pasó con estas redes de macrocriminalidad, cómo se infiltraron y cambiaron las dinámicas sociales.
Exacto.
Y que la violencia es como una bola de nieve, ¿no? Es cada vez más difícil de parar. No partimos igual ahorita que cuando va empezando el sexenio calderonista, pero bueno, es una discusión, como usted habrá ya escuchado en diferentes medios de comunicación, abierta, vigente, a la que le estamos entrando también en esta mesa. Muchas gracias por los comentarios que nos hicieron llegar a través de las diferentes redes sociales. Este programa se queda en nuestro canal de YouTube, si quiere usted revivirlo. Estamos en los clips posteriormente toda la semana para que también pueda recuperar parte de los mensajes que aquí se dijeron. Muchísimas gracias, Luis,
muchas
Fabricio,
gracias.
Elisa, hoy
muchas
en lunes,
gracias.
Laura Sanchaley. Gracias a nuestra producción y por supuesto a usted que nos acompañó. Nos vemos el próximo lunes.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.